De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, en un día y una jornada en la que sigue la campaña y sigue, desde luego, la aspereza y la crispación en los mítines, en las declaraciones entre los bloques de la derecha y de la izquierda. Y, por cierto, es solamente un rumor, pero es una noticia que se está moviendo por las redes sociales con algunos protagonistas interesados en que salga adelante. Hay movimientos, y más que movimientos, para preparar un cierre de campaña conjunto por parte del bloque de izquierdas, los tres partidos de izquierdas. Como digo, son solamente movimientos preliminares, pero yo se los traslado, porque esta es una posibilidad. Un golpe de efecto, los tres grandes partidos de la izquierda juntos cerrando la campaña. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Aunque no lo parezca, aunque la campaña de Madrid, que por ratos parece de toda España, no lo trate o lo haga de aquella manera, España tiene un problema entre muchos de difícil o dificilísima solución: el paro que tenemos y el que seguiremos teniendo. Parece como si la historia de la humanidad nos hubiera condenado a no dar con la solución a un problema que siempre hunde un poco más a los que ya están hundidos de verdad. Estos días se habla mucho de libertad sin que nos expliquen muy bien de qué nos están hablando, y de fascistas y de comunistas, como si las calles de Madrid estuvieran llenas. Se habla mucho de sobres con balas y de navajas, de enfermos mentales que nos quieren hacer pasar por terroristas, y mucho de escoltas y de seguridad para todos los candidatos. Se habla mucho, pero son palabras que se asientan en la hojarasca de la política, allí donde las palabras han perdido la vergüenza y la dignidad porque ya no significan lo que el diccionario dice que han de significar. Hablan y hablan de sus expectativas electorales y devoran las encuestas ávidos por un dato que dé la razón al mago Merlín, que deshace las estrategias y elabora sus baratos eslóganes siempre al nivel de la suela de una zapatilla de esparto. Este, amigos oyentes de Onda Madrid, este y no otro es el ambiente, el oxígeno tóxico que respiramos aquellos que, bien nos lo recuerdan, hemos sido llamados al voto el día 4 de mayo. Del vacunar, vacunar y vacunar hemos pasado al votad, votad y votad. Y ahora resulta que una gran participación es buena para Iglesias, para Gabilondo, para Mónica García, Monasterio, Val o para Ayuso. Para todos, oigan. Se habla mucho de todo eso, pero poco del gran problema que es la falta de empleo o de la condena, parece que ya a perpetuidad, de los jóvenes que ya han vivido, oigan, dos crisis, dos. Condenados a no tener trabajo o a tenerlos precarios, miserables, cuando no con ribetes propios de otras épocas en las que el patrón marcaba el sueldo y el horario y no había más que decir. La de aquellos que con 50 años han perdido su trabajo y no volverán a trabajar, al menos en las condiciones en que lo hicieron antes. Esta es la evidencia. España sigue destruyendo empleo, mucho empleo, y aún no sabemos lo que los ERTE esconden. No quiere uno ponerse fatalista, pero los hechos tan claros e inamovibles no se pueden negar. A una crisis de corte institucional grande se une la de la falta del empleo, una juventud sin salidas, colas del hambre y todos los interrogantes que se mantienen abiertos por culpa de la pandemia. Siempre, por cierto, hay interrogantes que, por ejemplo, afectan en este Madrid a brillantes alumnos cuyas familias no les pueden pagar las tasas para hacer el examen de acceso a la universidad. Sí, hablo de este Madrid. Digámoslo por lo directo, son aplicados estudiantes, pero pobres. Menos mal que los profesores están haciendo cuestiones y podrán conseguir lo que tanto merecen. Por cierto, amigos oyentes, ¿han escuchado a algún dirigente hablar de esto que está ocurriendo en Madrid? Porque las elecciones son en Madrid, saben ustedes. Es que hablamos de Madrid. Sorprende la facilidad de la dirigencia española cuando invoca a la necesidad urgente de la unidad entre todos, al menos en aquellos problemas que nos afectan, seamos lo que seamos, de derechas, de izquierdas, de centro, lo que seamos o digan que somos. ¿Qué más da? Cuando una nómina no entra a casa, lo de menos es lo que eres. Ni siquiera importa demasiado lo que votas. Da más miedo la pobreza y la desigualdad que los fascistas y los comunistas que dicen llenan las calles de Madrid. Cuando encadenas contratos por horas y no sales de la precariedad, da lo mismo tu ideología. Cuando no puedes pagar la luz o el alquiler o tienes que ir a que Cáritas te dé comida, ¿qué más da quien gane las elecciones? Cuando seguramente has probado el sabor de la ceniza en la boca cuando ha mandado la derecha y también cuando lo hizo la izquierda, ¿qué más da? El problema, amigo parado, tu problema es que no existes, es que eres transparente, es que quien dice tener la solución no habla de ti estos días, no te conoce o te conoce lo justo, es decir, eres un voto. Y después del voto un problema, y después del problema un mundo abierto lleno de dificultades y olvidos. Sí, es muy difícil hablar de igualdad si no hay oportunidades para todos en educación, sanidad o acceso a la vivienda, pero es imposible hacerlo si lo que falta es el trabajo, porque de esa tara se derivan casi siempre todas las demás. Ahora que Ángel Gabilondo se atreve a hablar de metafísica y hermenéutica en los mítines, ahora que hace tautologías en sus discursos, ¿para qué mayor tautología que la que habla de aquel que está en paro un año y otro, siempre dando vueltas alrededor del desempleo? El arranque del 2021, marcado por la tercera ola de la pandemia, se ha saldado con una bajada del paro en 65.000 personas y una destrucción de casi 140.000. Bueno, no sé qué hace un parado en días como estos de campaña electoral, no sé. Ni sé si pone la radio o ve la televisión. Puede que no tenga ganas, tras asumir que está más cerca de parecer un ser sin perfiles ni contornos que una persona que está suplicando un derecho tan elemental como es el de trabajar. Nos enzarzamos en una semántica absurda y guerra civilista en la que imperan las mentiras y las exageraciones y en las que las historias de estos ciudadanos trascienden con dificultad. Quizá ya sea tarde. Bien lo asegura el último Eurobarómetro de la Unión Europea sobre España. Batimos récords, pero siempre por abajo. El 90% de los españoles no cree en los partidos políticos. Es tan contundente, tan determinante, tan claro, tan ancho, tan brutal el dato que nos da la oportunidad de creer que hay una parte de militantes de carnet que tampoco creen en su partido. El 90% no creen. Para aquellos que pueden hacer y no lo hacen, o no han caído en que tienen que hacerlo, para los que podrían meter en sus mítines tu historia y no lo hacen, les dejo esta frase a ver si ablanda alguien. Dice así: no creo en el infierno, creo en el paro, no en el infierno. La dijo hace ya algún tiempo un gran cómico que se llama Dustin Hoffman.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La actualidad en titulares con Beatriz Marín y José Gilgado. Las cifras del coronavirus apenas varían durante toda esta semana.
La incidencia media no se mueve de los 230 casos por 100.000 habitantes. Estamos en fase de estancamiento. En Madrid sucede lo mismo, bajan ligeramente los contagios y suben también ligeramente las hospitalizaciones, pero no hay grandes sobresaltos. Lo peor está en la mortalidad. España supera hoy los 78.000 fallecidos por COVID.
El gobierno defiende que se puede contener el virus sin estado de alarma a partir del 9 de mayo.
Eso contra el criterio de algunas comunidades que no acaban de entender cómo se aplicará con la ley en la mano el toque de queda. Hay algunos tribunales superiores, como el vasco, que piden claridad en las normas, no quieren asumir en solitario la limitación de derechos. La ministra de Sanidad trata de aclarar las dudas.
La declaración del estado de alarma. A partir del 9 de mayo mantendremos la vigencia de todas nuestras herramientas con los mecanismos habituales que nos ofrece la Constitución española.
Todavía no hay una decisión tomada para completar la vacunación de AstraZeneca.
En este caso afecta a los menores de 60 años a los que se vacunó con esta fórmula que ahora no se aplica en España en ese sector de edad. El Ministerio maneja tres alternativas: dejarles con una sola dosis que ya les proporciona protección, darles un refuerzo con otro suero o seguir las instrucciones del medicamento y dar la segunda de esa misma marca. Esto es lo que pide la Comunidad de Madrid. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Creo que el Ministerio tiene que ser claro claro, tiene que dar la decisión rápida y esperemos que sea pues en la línea que ha pedido Madrid con la segunda vacuna de la misma marca que ha sido, ¿no? Que es AstraZeneca, que la segunda sea AstraZeneca.
La Junta Electoral Central pide a Correos que explique los resguardos de voto emitido.
Se entregaron a personas que fueron a las oficinas postales para otra cosa, como para recoger un paquete. La Junta reclama a la empresa pública que justifique el fallo y la razón por la que recibieron esa nota ciudadanos que no votaron. El órgano supervisor de la limpieza del proceso electoral no cree que el error tenga incidencia en el resultado, pero sí contempla que pueda preocupar y desorientar a los votantes.
Nueva protesta de vecinos por las llamadas cocinas fantasma.
Son restaurantes virtuales que sirven a domicilio y preparan los platos en naves localizadas en pleno centro. Algunas incluso están en medio de patios de manzana. Los habitantes de estas zonas donde se sufre el ruido y los olores piden que haya una norma para evitar que se pueda instalar estos negocios con una simple declaración responsable. Hoy han llevado su reivindicación al ayuntamiento.
Figuraos que debajo de las casas de cualquiera os ponen no un restaurante, sino 21 restaurantes concentrados que únicamente su negocio consiste en que vengan a recoger comida en motos y en bicicletas.
El consistorio reconoce que hay un vacío en la norma y que se va a hacer lo posible para evitar molestias a estos vecinos.
Y en Tenerife, la Guardia Civil busca a la desesperada a un hombre que ha secuestrado a sus hijas.
Las recogió el martes en casa de la madre, de la que está separado y no ha vuelto. Solo llamó a su exmujer para decir que nunca más iba a volver a verlas. Una cámara localizó a Tomás Jimeno, que así se llama, de madrugada saliendo del puerto deportivo de la isla. El barco ha aparecido vacío y a la deriva en alta mar. Las niñas tienen 1 y 6 años.
En fin, ojalá que aparezcan sanas y salvas. A las 9:30 tendremos tertulia económica con Susana Burgos y Carlos Sánchez. Pero antes queremos anticipar algunas claves. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? En un día, lo acabas de contar, en el que la EPA es protagonista, tenemos que lamentar otra propuesta de ERE, destacada por quien la plantea y por los números que contiene. El Hotel Westin Palace de Madrid pretende despedir a la mitad de su plantilla, 159 de 373 empleados. La empresa dice que la estrepitosa caída del turismo deja una situación insostenible que, sin embargo, señala a los sindicatos, podría seguir apoyándose en los ERTE y otras fórmulas. Marisa Soler, delegada de Comisiones Obreras en el Westin Palace.
Todo lo que antes éramos una familia y éramos esenciales para llevar a cabo este establecimiento, ahora nos hemos convertido en un número y nos han dicho 152 personas a la calle sin más explicaciones. Se le ha propuesto a la empresa jubilaciones anticipadas y bajas voluntarias incentivadas, pero han dicho que no. Lo que está claro es que se quieren quitar al personal para externalizarlo.
Hablaremos también de un sector que no paró de crecer ni siquiera en pandemia, los videojuegos, y también del pasaporte COVID en Europa. Todo ello en un día en que la bolsa española vuelve a subir y vuelve a marcar máximos anuales, un 0,27% hasta los 8.823 puntos.
Vamos ahora con la previsión del tiempo en un día primaveral, porque yo he tenido frío, he tenido calor, ha habido lluvia, sí. Falta la nieve. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, es un poquito más hacia el norte, ¿verdad? En Pinereo sí que ha estado nevando hoy también. Y de hecho las precipitaciones aquí en la comunidad, en la zona de la sierra, han seguido y todavía en estos momentos todavía algunos chubascos residuales, pero en el resto hemos visto cómo el cielo se iba abriendo. Empezábamos la jornada, como bien decías, con paraguas y después el sol ha ido ganando terreno. Y las temperaturas muy parecidas a las de ayer, 17, 18 grados en muchos puntos. De cara a mañana, pocos cambios térmicos. A lo mejor perdemos algún grado, apenas lo notaremos. Y en cuanto al cielo, vamos a tener más nubes que lluvia. Precipitaciones se espera hacia el norte de la comunidad, en el entorno de la sierra. No se descarta algún chaparrón puntualmente tormentoso como lo de hoy. Y en el resto, en principio, menor probabilidad de precipitaciones cuanto más hacia el sur. Aún así tendremos cielos de nubosidad variable. Y el fin de semana, todavía esos restos de inestabilidad. El sábado, chubascos dispersos, intermitentes a lo largo del día. Y el domingo, nubes, en principio, sin precipitaciones.
8:13, cuando doy las buenas tardes a José Luis Poblador. ¿Qué tal, Poblador?
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy pendientes de lo que está pasando en el Nou Camp. A esta hora de la tarde, el Barça sería nuevo líder de la Primera División porque está ganando por 1-0 al Granada. Estamos en el minuto 55 de partido. Estaremos muy pendientes y lo daremos también a partir de las 9 de la noche y en el 106 de la FM de la hazaña del Real Madrid, que quiere igualar la eliminatoria ante el Anadolu Efes Pilsen de Estambul. Y muy pendientes también de la última baja del Real Madrid. Volvió y se volvió a romper. Carvajal no ha sido el primero y parece que no va a ser el último jugador del Real Madrid al que le suceda eso.
Bueno, pues así es como están las cosas. En desarrollo y amplitud a partir de las 9 desde la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la M40 en la zona de Coslada. Mucha precaución porque genera ya 4 kilómetros de retenciones en sentido A2, en sentido norte. Así que mucha prudencia en esa M40 en Coslada. Afortunadamente, en el resto de carreteras ya se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Confía en cualquiera o solo en el servicio técnico oficial? ¿Paga de más por cada reparación o tiene 15 años de cobertura total en su caldera?
Los inconformistas disfrutamos de la tranquilidad de contar con el servicio técnico oficial de Saunier Duval.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Noticia que hace referencia a la campaña electoral de Madrid y que da en exclusiva el diario El País. La Junta Electoral Central ordena imponer 2 sanciones a Isabel Díaz Ayuso por hacer propaganda. El órgano que vigila la campaña solicita que se le abra expediente a la candidata por un acto en las ventas. En concreto, porque Ayuso mezcló, dice la Junta, su condición de presidenta con la de candidata del PP en un acto en la Plaza de Toros de las Ventas y en otro, en una sede de Iberia y durante una visita a las obras de un puente que conectará el barrio de Valdebebas y la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Comenzamos este desarrollo de la crónica de la actualidad en el Congreso, donde se iba a hablar de sanidad. Comparecía la ministra del Rango, Carolina Darias, pero se ha terminado utilizando una vez más la pandemia. La cepa indica y la vacuna de AstraZeneca como arma arrojadiza. Julio César Cobos tiene la información.
Toda la oposición le ha pedido a la ministra Carolina Darias que se anticipe a la variante de la India. Se controlan los aeropuertos, pero a juicio de la popular Ana Pastor, eso no es suficiente.
Se han olvidado de los puertos y solo nombran a los aeropuertos. Se han olvidado que tenemos que esto va por tierra, mar y aire. Y no se puede llegar siempre tarde, mal y arrastras. ¿Puede garantizar a los españoles que no tenemos variante de la India en España?
Desde Ciudadanos, desde Vox, no se fían del gobierno en este asunto. En la vacunación a los policías en Cataluña, nuevo rifirrafe entre el PP y el gobierno.
No se puede permitir que en este momento sigan policía y guardia civil sin ser vacunados. Será el Parlamento quien investigue y controle las actuaciones de la Administración.
Seguramente le satisfará decir que esas 5.000 que usted no aparecen estaban destinadas a la Policía Civil y la Guardia Civil por si la Generalitat no los vacunaba.
El ritmo de vacunación para el gobierno es un éxito, camina a ritmo de récord, con 15 millones de dosis administradas. Para el PP llevamos retraso.
Ayer se llegó al 80% de personas vacunadas en España mayores de 80 años. Enhorabuena, un mes después.
Con la segunda dosis del pinchazo de AstraZeneca, toda la oposición le critica a Darias el gran desconcierto que se vive en España, un asunto que se va a decidir mañana en la Comisión Nacional de Salud.
8 y 19, no solo en la Cámara Baja le han pedido a Carolina Darias saber qué hacer con la segunda dosis de AstraZeneca, también en Sol. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, insiste en que se les permita administrar este segundo pinchazo también a los menores de 60 años.
Creo que el Ministerio tiene que ser claro, tiene que dar la decisión rápida y esperemos que sea pues en la línea que ha pedido Madrid con la segunda vacuna de la misma marca que ha sido, ¿no? Que es AstraZeneca, que la segunda sea AstraZeneca.
Bien, pues Moncloa tampoco se pronuncia sobre el estado de alarma. El Congreso también ha reflejado la incertidumbre y discrepancia existente entre las regiones. Algunas de ellas ya hablan de estados de alarma a la carta y otras piensan en someter cada restricción al beneplácito de la justicia, informa Flor Carazo.
Prorrogar el estado de alarma es la apuesta de Castilla y León y el País Vasco. El lehendakari Íñigo Urkullu rechaza que cada comunidad pueda pedir la aplicación de esta medida.
Es muy cuestionable un estado de alarma a la carta para las comunidades autónomas. No estamos en una situación de epidemia localizada, estamos en una situación de pandemia global.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, preferiría un mes más, pero si no se amplía, hace esta advertencia.
Que nadie piense en que el 9 de mayo tiene que acabar ni la mascarilla, ni probablemente el toque de queda. Otras decisiones, incluso el perímetro, nosotros estamos dispuestos a plantearlo.
Comunidades como Valencia y Extremadura defienden el fin del estado de alarma. Madrid, Galicia o Andalucía piden una alternativa. Juanma Moreno, presidente andaluz.
La pandemia es una pandemia, como su propio nombre indica, mundial y global. Y por tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es marcar una normativa.
Pese a las presiones, la vicepresidenta Carmen Calvo ha incidido en que las comunidades cuentan con herramientas suficientes.
Esto no se puede mantener indefinidamente en el tiempo, que ahora toca cumplir todos el orden constitucional y ayudarnos todos bastante.
Aunque necesitará el aval de la justicia, Cataluña ha anunciado que modificará su decreto sobre salud pública para aplicar sus propias medidas como el toque de queda.
Bueno, pues mientras esto ocurría en el Congreso y Presidencia Regional, España notificaba 10.143 contagios, 143 fallecidos y 230 de incidencia. Números que se estancan. Bueno, al menos no suben, que ya es algo. Madrid, por su parte, ha registrado casi 2.300 contagios y una ligera subida en presión hospitalaria y fallecidos 17. En lo estrictamente político asistimos a las últimas y frenéticas jornadas de campaña. Bueno, pues es momento de asomarnos a los programas electorales. Seguro que han oído hablar de la España vacía, pero ¿qué hay del Madrid vacío? Repasamos las propuestas para el mundo rural y combatir la despoblación en nuestra comunidad autónoma con Javier Mar Domingo y Patricia Fernández. No es de lo que más se habla, pero tiene relevancia para los partidos y así lo reflejan sus programas. El medio rural, el campo, la agricultura y la ganadería, el sector primario en general, tiene más importancia de la que algunos creen en la comunidad y por ello el Partido Socialista quiere aportar ayudas extraordinarias post-pandemia. Quieren apostar por la agricultura sostenible y desarrollar un plan para jóvenes agricultores, fortalecer el IMIDRA y poner en marcha programas sobre fauna salvaje y su relación con la ganadería extensiva. Apuestan por lo madrileño, fomentando denominaciones como vinos de Madrid, aceitunas de Campo Real o aceite de la comunidad. Además, quieren luchar los socialistas contra la despoblación con bonificaciones mayores a menores núcleos de población, estableciendo escalas a municipios de 100, 500, 1.000 y 2.500 habitantes.
En el Partido Popular quieren intensificar sus apoyos a quienes contribuyan al desarrollo rural. Quieren poner en marcha una nueva ordenación del suelo para crear ciudades y pueblos sostenibles y acabar con la despoblación en las zonas que la sufren. Para ello, quieren poner en marcha un plan que fomente que los jóvenes vivan fuera de la capital. Además, quieren fortalecer la industria agroalimentaria en los pueblos mediante la creación de dos distintivos, producto de montaña y producto artesano, además de recuperar suelos y tierras de cultivo abandonados y crear un plan de escuela rural. La digitalización de la comunidad también apunta hacia estos núcleos y prometen llevar internet de alta velocidad a todos los municipios y fomentar la digitalización de empresas agrícolas y ganaderas.
También abogan en Ciudadanos por impulsar el comercio de proximidad a través de acciones de impulso de los negocios locales y los productos regionales. Para ello, apuestan por poner en marcha un plan de desarrollo rural en el que se contempla además el impulso de los productos ecológicos, favoreciendo, por ejemplo, su consumo en los comedores escolares. Quieren impulsar también la captación de talento a núcleos rurales para luchar contra la despoblación y también van a facilitar el relevo generacional en las explotaciones agrarias que garantice la continuidad de la actividad en el medio rural. Lo harán, aseguran, estableciendo incentivos y asesoramiento personalizado en las herencias y donaciones de explotaciones agrarias que se realicen a favor de agricultores profesionales o de cooperativas agrarias.
Para las grandes explotaciones ganaderas, Más Madrid tiene un plan: terminar las macrogranjas y favorecer las que sean libres de jaulas para gallinas o conejos. Pretenden así favorecer el impacto medioambiental y garantizar el bienestar animal. Los de Mónica García quieren además crear un comité agrario para que la comunicación gobierno-agricultores sea constante y se centran en los jóvenes apostando por la ecología en el campo. Quieren crear un banco de semillas de la comunidad, además de elaborar un plan del lobo, otro del lince ibérico y prohibir la captura de aves para enjaular por su canto, así como el tiro al pichón.
La apuesta por el campo y el medio rural es uno de los puntos fuertes de Vox y su decálogo de propuestas cierra con un apartado dedicado para blindarlo. Se implantarán medidas, aseguran los de Monasterio, para mejorar la seguridad en las explotaciones y el refuerzo de las ayudas ante catástrofes meteorológicas. Se comprometen además a la protección del sector primario en la región frente a la competencia desleal de productos extranjeros. Para la caza, defensa férrea por su contribución, consideran, al equilibrio del ecosistema. Además, quieren también promocionar las industrias locales y establecer servicios públicos que impidan despoblación y abandono de las pequeñas localidades de la Comunidad de Madrid.
En Podemos, por último, se comprometen a desarrollar un plan de desarrollo local que, por ejemplo, garantice internet en todos los núcleos de población y otro de apoyo al sector primario. Apuestan por el concepto de agroecología. Quieren impulsarla tanto en Madrid capital como en las zonas rurales. Para ello, se comprometen a garantizar 20 kilómetros de distancia sobre las explotaciones agrícolas situadas en espacios naturales. Quieren, además, limitar los proyectos de ganadería intensiva y se comprometen a elaborar un plan de convivencia del lobo donde se pronuncien ganaderos y ecologistas.
Bueno, pues son las 8 de la tarde y 32 minutos. Los equipos de campaña de cada candidato tienen ya y dan mucho trabajo estos días. Tienen trabajo y dan trabajo. Por ejemplo, la Junta Electoral, en dos vertientes. Miren, la Junta Electoral ha abierto expediente sancionador a Isabel Díaz Ayuso por un acto de Iberia y otro en la Plaza de Toros de las Ventas. En concreto, aborda un recurso de Más Madrid por un acto en la Plaza de Toros de las Ventas y otro del PSOE por la presentación de un avión de Iberia, la visita a unas obras en Valdebebas y unas reseñas en los canales oficiales de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, hoy el PP ha pedido que comprueben los datos de las encuestas que continúa realizando el CIS, aunque no sea para publicar antes del 4 de mayo, fecha de la cita con las urnas. ¿Por qué, Lupe Ortiz?
No se pueden publicar encuestas desde 5 días antes de las elecciones, por eso lo que hace el CIS, si el sondeo se difunde, violaría la ley orgánica del régimen electoral. Además, denuncia el PP que no se lo ha comunicado y debe hacerlo a los partidos. Sostiene que la encuesta presenta un claro tinte electoral y teme que en el caso del PSOE, partido del presidente del CIS, de Tezanos, a él sí se le haya contado. Por lo tanto, se podría interpretar que se están utilizando medios públicos en beneficio de una formación política, facilitando que planifique su estrategia en los días que quedan hasta el 4 de mayo. El CIS asegura que se trata de una encuesta que no se va a publicar y que es para consumo interno.
Y en los comicios piensan también en el ayuntamiento, pero no en clave política, sino en el ámbito de la seguridad. Dispositivo especial para la jornada electoral, que tendrá una especie de fase de pruebas con otro operativo especial, el que se pondrá en marcha de cara al puente. Informa Mar García.
Un centro de coordinación y más de 1.400 policías municipales durante esa jornada les veremos en los colegios electorales y serán los encargados de escoltar nuestros votos. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Pues desde luego para garantizar que la jornada electoral se desarrolle en condiciones de máxima seguridad y tranquilidad, como por otro lado siempre ha sido en la ciudad de Madrid.
Antes llega el refuerzo para el puente, 150 agentes extras por día, repitiendo una vigilancia especial frente a posibles aglomeraciones en zona comercial y sobre todo en centro.
Está previsto que si en algún momento se produjera un problema de aforos en esas calles, pues adoptar las medidas que hemos adoptado en anteriores ocasiones, ¿no? De poner sentidos únicos o incluso de cortar calles si así fuera necesario y se produjeran esas aglomeraciones.
Para los parques también especial control, sobre todo con drones municipales, en movilidad refuerzo para frenar infracciones. Dispositivo desde mañana a las 3 de la tarde que se alarga hasta las 10 de la noche del día electoral.
Ocho de la tarde, 35 minutos. En clave económica, sin duda, la noticia del día, la encuesta de población activa, la EPA, que en España deja 66.000 parados menos, aunque el total sigue siendo de 3.654.000 desempleados. Datos, buenos resultados de las políticas tomadas por el Gobierno, dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y también dice lo mismo el presidente Sánchez, que se fijan en la cifra de creación de empleo, pero no en la destrucción, que son cerca de 140.000.
El mejor dato de paro en el primer trimestre de las dos últimas décadas. Con esta significativa reducción, la tasa de paro se sitúa por debajo del 16%, una cifra que es sensiblemente inferior a la media de las últimas cuatro décadas.
La conclusión, por tanto, es una. Cuando la vacunación avanza rápido, la recuperación avanza aún más rápido.
Y Madrid contribuye notablemente a la cifra de personas que dejan de estar paradas, aunque el mensaje cambia el triunfalismo por la prudencia. Informa Eva Prat.
Madrid lidera la bajada del paro con 50.300 desempleados menos y también registra el mayor aumento de la ocupación entre todas las comunidades autónomas con 40.000 nuevos afiliados. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Hacienda.
El paro ha bajado en Madrid un 10% en un solo trimestre, cinco veces más que la media nacional. Hemos recuperado 145.000 de los empleos que se destruyeron desde el principio de la crisis.
También esperanzado se muestra a los empresarios con su presidente Miguel Garrido a la cabeza. Por contra, el líder de Comisiones Obreras Madrid, Jaime Cedrún, es pesimista sobre todo de cara al sector público. Escuchamos a ambos.
La sensación de esperanza, puesto que en el último trimestre, a pesar de que en el conjunto de España se han destruido 137.500 empleos, en la Comunidad de Madrid ha liderado los nuevos ocupados.
Que aunque el sector privado está creando empleo, el sector público ha perdido 20.000 puestos de trabajo. El gobierno regional, con sus políticas ya de nuevos recortes, está disminuyendo las plantillas del sector público.
En estos momentos hay en la región 429.800 desempleados, que es una tasa del 12%, más de 3 puntos por debajo de la media nacional.
Pues son las 8 y 38 minutos. La agenda cultural, como siempre, con la firma de Manolo Calderón.
Se estrena mañana viernes El fotógrafo de Minamata. Johnny Depp da vida al fotógrafo William Eugene Smith, que denunció el envenenamiento y las malformaciones de los lugareños por los vertidos de mercurio de una petroquímica.
Hay una empresa en Japón que lleva muchos años vertiendo residuos al mar. Te necesitamos.
Crónica de una tormenta, de la argentina Mariana Barassi. Una pelea a tres bandas en torno a la sucesión del puesto de dirección de un prestigioso diario. Con Clara Lago, Ernesto Alterio y Quique Fernández.
El periodismo ya no es lo mismo.
Debo elegir a un sucesor.
Si le das la dirección, se va a cargar el periódico.
Police. Anne Fontaine dirige la adaptación de la novela de Hugo Boris, en la que tres policías deben llevar a un extranjero a la frontera a pesar del riesgo de muerte si este vuelve a su país.
Le matarán.
Si tan seguros estaban de que se lo cargarían si volvía, ¿por qué iban a deportarle?
Esos tíos exageran las amenazas para que les den asilo. ¿Cómo se diferencia un refugiado de un terrorista?
En los teatros Luchana, Raclette, una tragicomedia negra que por medio de la comedia indaga en el amor, la muerte o la culpa. Por la Quimera Teatro, en Off Latina, Juan Maroto y Mar Roldán ofrecen una adaptación de Ay Carmela de José Sanchís Sinisterra.
¿Es verdad eso que ha dicho el teniente?
¿El qué?
De esos milicianos que han cogido preso y que le van a traer a Benno y que mañana le fusilan.
No sé, parece que sí. Se ve que el comandante les ha querido dar una última gracia.
Pues a mí no me hace ninguna, hombre.
En DT Espacio Escénico, María Díaz Mejías escribe y dirige El sueño en que caímos, una performance teatral del proyecto Obella. Después de 9 años, Wallflowers, la banda del hijo de Bob Dylan, adelanta un single de lo que va a ser su próximo LP que se publicará el 9 de julio. Que ustedes lo pasen bien. You're such a heavy bird. You never get far on your own. You never have a use for your feathers. Well, you're hopping down the road. Yeah, you were born to walk the earth. With your back against the cold. I know you never had a purpose, so I wore you on my back like a coat. You're in your evening gloves. You're off the farm taking big city drugs. No matter how far you get, I let it sink in that I gave you roots. And baby,
estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
La jornada electoral, minuto a minuto, en Onda Madrid.
Este martes, programación especial para que no te pierdas ningún detalle.
A las 8:30 de la mañana, Madrid Vota. Un programa especial con Javier Mardomingo que recorrerá todos los puntos informativos, colegios, centros de datos, el pulso de la comunidad, las votaciones de los candidatos.
A las 2, el resumen informativo de la mañana en Noticias 14 Horas.
Durante la tarde, Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo seguirán muy atentos el transcurso de la jornada.
Y a partir de las 7:30, la noche electoral.
Con el sondeo de GAT3 al cierre de los colegios.
Los resultados.
Las valoraciones políticas.
El análisis de los mejores expertos.
Más de 20 puntos de conexión.
Todo dirigido por David Junquera.
El 4 de mayo, Madrid vota. Y nosotros te lo contamos minuto a minuto. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Esta animosa sintonía es la sintonía que nos recuerda que entre las 3 y las 4 de la tarde hay un programa en Onda Madrid que se llama Madrid Trabaja. Que es un programa con buenas intenciones, es un programa animoso, esperanzador, es un programa útil, es un buen programa de radio. Si la radio suena como la vida, entonces la radio es la vida. Y eso pasa con este programa de los compañeros de Madrid Trabaja. Y el latido de la vida está en este programa porque está el latido de mucha gente, de muchos ciudadanos, de muchos madrileños que están buscando cambiar de vida, encontrar una vida mejor o cambiarla por otra, porque tienen un trabajo y están buscando otro que sea mejor para ellos o para su profesión o su formación laboral. Vamos a seleccionar algunas de las ofertas más interesantes que han ido sacando los compañeros de Madrid Trabaja durante esta semana. Javier García Corvo, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. ¿Cómo estás, compañero?
Muy bien. ¿Se mueve el mercado laboral? ¿No se mueve hoy con la EPA? ¿Qué reflexión hacéis los compañeros de Madrid Trabaja?
Pues que nos deja un sabor agridulce, ¿no? A nivel nacional, esa mala noticia, esos casi 140.000 ocupados menos, pero el buen sabor que nos deja aquí en Madrid con la creación de 40.000 puestos de trabajo. Lo cierto es que nosotros durante las últimas semanas sí que notamos que el mercado se está moviendo y que llegan a nosotros y que nosotros encontramos bastantes ofertas de empleo.
Bueno, pues qué buena noticia es la que nos estás contando, Javier. Vamos a empezar con uno de los grandes almacenes señeros en España, bueno, en toda Europa, en todo el mundo, porque es IKEA. IKEA va a contratar a 1.000 personas, oigan, 1.000 personas, para su campaña de verano en Madrid. Javier.
Sí, la popular compañía de origen sueco se encuentra entre esas empresas que refuerzan su plantilla de cara a los meses de verano y además, como decías, con un número bastante importante de contrataciones aquí en nuestra región, similar al que realizaron el año pasado en plena pandemia, cuando la demanda incluso de los clientes superó sus expectativas. Virginia Garrido es la directora regional de Recursos Humanos de IKEA en España.
Tuvimos una respuesta de los clientes, incluso con los aforos y con las limitaciones que había, que superaron nuestras expectativas y al final reclutamos muchos más refuerzos de verano de los que esperábamos. Y esperamos que este año vuelva a ser así. Es una oportunidad para mucha gente, muchos estudiantes, muchas personas que buscan un trabajo pues temporal, que complementar con estudios o con otra actividad. Y la verdad es que los refuerzos de verano es una gran oportunidad de tener un primer contacto con IKEA. Si te gusta, si te encuentras bien, si te motiva a seguir en IKEA, nosotros intentamos que haya oportunidades de quedarte.
Son empleos temporales para trabajar entre 3 y 6 meses, como decía Virginia, pero que suponen una primera toma de contacto importante para lograr después un contrato más estable. De hecho, a esa estabilidad también se podrá optar en IKEA porque van a abrir 2 nuevos centros aquí en la Comunidad de Madrid, en Las Rozas y en Torrejón de Ardoz, generando en torno a 250 puestos de trabajo. Para todos los interesados, estos son algunos de los valores que tienen en cuenta durante el proceso de selección.
Currículum no es lo más importante para nosotros, por no decir que es lo menos importante. Entonces yo te diría que buscamos 2 cosas. Una, que tengas pasión por estar con el cliente, ¿no? Por el mundo del retail. Y la otra, que tengas muchas ganas de aprender. Cuando decías que reclutábamos por valores, es que realmente es así. Nosotros pensamos que todo se puede aprender, por lo menos en lo que se refiere a vender los muebles de IKEA. Pero buscamos actitud, buscamos ganas de, bueno, pues personas con ganas de aprender, con ganas de relacionarse con otros compañeros y compañeras y mucha energía.
Qué bueno lo que dice Virginia Garrido, ¿verdad? Y qué singular, qué especial, ¿no? Que el currículum no es lo más importante, que lo importante es cómo se relacionan con los clientes, claro, hablamos de IKEA, ¿no? Y su actitud a la hora de aprender. Por cierto, aquellos que opten a estas 1.000 puestos de trabajo, que no les tire el hecho de que sean 3 o 6 meses, por ahí se empieza. Y naturalmente que dais una selección después, esa es la experiencia que tenéis, ¿no? En grandes almacenes y otras empresas, pues el periodo de adaptación de 3 o 6 meses y se quedan los que se quedan después, naturalmente, claro, ¿no?
Sobre todo, como dices, en grandes compañías donde normalmente la rotación también de la plantilla, claro, es mayor, no sabes, claro, si hoy no hay un hueco, quizás mañana se acuerdan de ti porque has trabajado bien y te llaman para ocupar ese puesto.
Suele ocurrir. Hasta 1.500 puestos de trabajo va a generar un nuevo centro de ocio en Torrejón de Ardoz. Cuéntanos, Javier.
Porque no solo IKEA aterrizará muy pronto en el municipio, también lo hace Oasis Madrid, como se conoce a este espacio comercial, que está previsto que abra sus puertas a lo largo del mes de septiembre de este mismo año 2021. En Madrid trabaja, hablábamos con Rafael Martín, que es el presidente de compañía de Falfur, la empresa propietaria de este nuevo centro de ocio.
Perfiles, no te puedo definir eso exactamente porque tenemos unos 120 locales distintos, entre cuales 30 restaurantes, entonces, y lo demás, tiendas, sitios de ocio, cines, bolera, karting y por supuesto tiendas de moda. Los perfiles son muy muy variados.
120 locales distintos, una amplia lista de actividades y, por lo tanto, un número muy importante de puestos de trabajo y en perfiles muy distintos que estarán muy pronto disponibles en nuestra región. La selección la van a realizar cada una de las tiendas o establecimientos, pero en la página web de Oasis Madrid será el punto de referencia para las personas interesadas en estas oportunidades.
En la página web habrá un link para cada puesto de trabajo y cada uno podrá ir a dar su currículum y nosotros contactaremos con la gente.
Una selección de ofertas del programa Madrid Trabaja, que se emite todos los días de lunes a viernes entre las 3 y las 4 de la tarde. Vamos a abrir el capítulo de empleo público con una convocatoria para auxiliares administrativos en la Comunidad de Madrid.
Una convocatoria en la que se amplía el número de plazas, como se ha publicado hace unos días en el BOCAN, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Esto significa que finalmente habrá 765 plazas disponibles y que se establece un nuevo plazo de presentación. Hasta el 14 de mayo estará disponible el plazo de solicitudes. María José Esteban es la directora general de Función Pública aquí en la Comunidad de Madrid.
Hemos ampliado las de la oferta de empleo público de 2020... y esto pues supone que hay un nuevo plazo abierto de solicitudes y que todos aquellos que quieran participar en las oposiciones concretamente de auxiliar administrativo pues pueden hacerlo, como decía, con este nuevo plazo que hemos abierto. Los que ya habían presentado la solicitud y ya están además en el listado de admitidos, no hace falta que lo vuelvan a presentar.
Esta es una categoría muy popular, ya que únicamente, Félix, se pide el título de la ESO como requisito formativo y los aspirantes deberán superar una fase de oposición compuesta por dos ejercicios. Desde la Comunidad de Madrid hacen un llamamiento para que participen también en esta convocatoria los más jóvenes y que se interesen así por el empleo público.
No llegamos a los jóvenes y no llegan a saber todos los beneficios que tiene entrar en una administración pública. El mayor beneficio, sin lugar a dudas, es la estabilidad en el empleo, pero bueno, luego hay otros también, como son las políticas formativas que se llevan a cabo y, cómo no, también todo lo que es las condiciones de trabajo, más concretamente lo que es la conciliación de la vida laboral y familiar y personal. Pero creo que muchas veces no logramos llegar a ellos.
Y seguimos con empleo público de una compañía, la del sector aéreo, el control aéreo, la de los controladores, últimas horas para participar en las bolsas de empleo de Enaire.
Porque finaliza el plazo este mismo viernes, el día 30 de abril. Por eso todos los oyentes que quieran trabajar en el gestor de navegación aérea de nuestro país tienen ahora una gran oportunidad con estas bolsas de empleo en tres categorías distintas. Buscan informáticos, ingenieros y profesionales de medicina y enfermería del trabajo. Aquí en Madrid Trabaja hablábamos con Jesús Luis Meler, es el director de personas de Enaire, que nos explicaba cómo es el proceso de selección al que se enfrentan los aspirantes.
Lo primero es lo que llamamos la evaluación curricular, donde se analizan que los candidatos tienen las titulaciones que se han requerido para cada una de las bolsas. Se evalúan las titulaciones y también su experiencia. Después tenemos una prueba que se llama test de evaluación de aptitudes, que miden pues eso, la capacidad de abstracción, la capacidad para resolver problemas complejos, capacidad de aprendizaje. Y finalmente, la tercera prueba es un test de evaluación de competencias conductuales orientadas a los perfiles profesionales que Enaire, en este caso, plantea, ¿no?
En esa primera fase del proceso se centran en comprobar que los candidatos cumplen con los requisitos, entre ellos contar con la titulación correspondiente a cada categoría o, por ejemplo, tener un buen nivel de inglés, porque piden al menos un nivel B2. Estaríamos hablando ya de un nivel intermedio alto. Son bolsas de empleo que se renuevan aproximadamente cada 5 años y a las que recurren de forma muy frecuente en Enaire.
La anterior bolsa, la anterior convocatoria para bolsas de este tipo se produjo en 2017. Las bolsas, este tipo de bolsas, tienen más o menos 5 años de vida y con esa convocatoria, a lo largo de estos años, pues se han contratado 150 personas, aproximadamente 50-50, 50% empleo fijo y 50% empleo temporal. Digamos que cubrimos con estas convocatorias ambos tipos de puestos.
Bueno, Javier, durante un tiempo de mi vida fui director de comunicación de Enaire y me consta que el nivel de exigencia en idiomas es muy alto y especialmente en inglés. Por otra parte, es normal que la gran empresa de control aéreo pública española exija un conocimiento de inglés en todos sus niveles, informática, ingeniería y demás. Es una empresa que se relaciona internacionalmente de forma global pues es lo normal, es lo normal, es lo justo.
Y además, tú lo sabes bien, Félix, la mayoría, la mitad de la plantilla son 4.000, 2.000 de ellos son controladores aéreos, que es el puesto más conocido dentro de Naire, pero luego tienen muchas categorías.
Muchas, de hecho estábamos dando noticia de médicos y de enfermeros. Bueno, son las 8 de la tarde y 54 minutos, vamos a hacer una pequeña paradita muy breve, unos segundos para reajustar las dos frecuencias de Onda Madrid y estamos de inmediato con todos ustedes en los últimos 5 minutos de este Madrid Trabaja.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar.
Vamos a aprovechar estos 5 minutos de selección de ofertas que han hecho los compañeros de Madrid Trabaja porque vienen noticias que hablan de una convocatoria del Ministerio de Educación para trabajar en centros bilingües en el extranjero. Ya estamos con los idiomas de nuevo otra vez, Javier.
Sí, este además es un programa que podemos decir que tiene solera dentro del Ministerio porque comenzó allá por el año 88 con un único destino y paso a paso ha ido ampliando destinos hasta ofrecer en la convocatoria para este próximo curso, más de 30 años después, 130 plazas repartidas entre Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia. Ahí es nada. Javier Menéndez es el jefe del Servicio de Programas en el Exterior del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que nos recordaba algunos de los requisitos que tienen que cumplir los aspirantes.
Los requisitos que tienen cualquier convocatoria al Ministerio siempre, por supuesto, tener la nacionalidad española, no tener ninguna enfermedad que impida el ejercicio de la docencia. Y para las plazas de secundaria necesitan, en este caso, el máster que habilita para el ejercicio de la función docente en esas plazas y, por supuesto, la titulación dependiendo de las asignaturas que se van a impartir en los países. En la convocatoria aparece el número de plazas, aparecen las etapas, las asignaturas y las titulaciones que en cada país exige para poder presentar una solicitud.
Todos los docentes interesados se tienen que inscribir entre hoy y mañana porque el plazo termina también este viernes 30 de abril y después deberán superar una fase de valoración curricular y una selección final. Como el salario varía en función del destino, el programa contempla también un complemento salarial, así como una partida para los gastos de desplazamiento.
Sí, sí, puede variar. Efectivamente, de un país a otro, incluso en el mismo país, de un centro a otro, puede variar lo que es el sueldo, y una diferencia que tiene este programa con respecto a otro, pues por ejemplo, muy conocido, que es el de profesorado visitante y también sí. De larga tradición, sí. Es que en este caso, precisamente para compensar, digamos, la diferencia salarial que existe normalmente en esos países, nuestro ministerio aporta una ayuda mensual en los países, también para los profesores durante los 12 meses, y también una ayuda de viaje.
Bueno, pues más oportunidades. Entramos ya en la recta final, Javier García Corbo, para trabajar en el extranjero, ahora en el sector ferroviario alemán.
Con un programa de formación y empleo que ofrece la empresa Transfesa, que se encarga de seleccionar a trabajadores en nuestro país para la compañía DB Cargo, que para hacernos una idea es como si fuera la Renfe de Alemania. Realizaron hace un tiempo una convocatoria para maquinistas y ahora se centran en el personal de tierra para maniobras ferroviarias. Carlos Saldaña es el director de Recursos Humanos de Transfesa, que nos contaba a qué se dedican especialmente estos perfiles.
Personal que está trabajando en la playa de vías, gente que trabaja con los trenes dentro de lo que es el patio de maniobras, que comprueba la seguridad de la carga en los vagones, hace el control de agujas, colabora en el enganche y desenganche de los trenes. Hace un trabajo principalmente muy físico, al aire libre, pues de ese tipo de cosas.
Se trata de una oportunidad muy interesante porque no es necesario contar con experiencia previa, ya que la empresa ofrece incluso una formación y remunerada de 4 meses antes de incorporarse al puesto de trabajo con un contrato estable. Sí piden otros requisitos, entre ellos un nivel medio-alto de alemán.
Tener una formación mínima, unos estudios mínimos de la ESO, y luego sobre todo un nivel de alemán B2, un nivel medio-alto de alemán demostrable. Es decir, tienen que pasar una prueba de inglés online de alemán en la primera fase del proceso de selección y luego allí en Alemania tendrán que pasar otra prueba de alemán, es decir, tienen que tener un nivel de alemán medio alto que les permita manejarse bien, porque todo va a ser en alemán.
Pues aquí lo vamos a dejar. Javier García Corvo, es un gusto escucharte y escuchar las cantidad de pasos, indicaciones y caminos que abres a gentes que pueden estar necesitadas o buscando un puesto de trabajo. Eso es radio y radio pública de verdad. Un abrazo, Javier.
Un abrazo muy grande, Félix.
Gracias, hasta luego. Van a ser las 9, llega el tiempo del deporte. Cómo nos gusta el fútbol y de esta forma, especialmente José Luis Poblador, cómo nos gusta el fútbol. ¿Qué ha pasado en el Nou Camp, en el Camp Nou? ¿Qué ha pasado?
Pues lo que ha pasado es que el Barça no ha cerrado un partido que debía haber cerrado teniendo enfrente a uno de los equipos más espectaculares de esta temporada por el temporadón que han hecho, el Granada. Y al final, ¿cómo es el fútbol? Pues que Molina, delantero maravilloso, ha hecho el 1-2 y ha puesto la pelea por la Liga, cuatro equipos, tres puntos.
Bueno, está muy bien que nos hablen de Superligas y de Galácticos, de las Ligas Galácticas, pero el fútbol tiene esta maravilla. Y es que a veces el pequeño le gana al grande.
Y será así de por vida, y por eso es tan bonito este deporte.
Madrid al tanto, con José Luis Poblador.